Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cyber Karen?
Extendieron el Cyber. Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Karen.cl. Del 4 al 7 de junio. Últimas ofertas para tu máquina en las sucursales Karen y en Karen.cl.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Algunos dicen que la aventura comienza cuando llegamos al destino, pero para quien conduce una Mazda BT50, comienza mucho antes, en cada curva y en cada terreno. Por eso te invitamos a disfrutar de Mazda BT50 con nuevo motor 2.2 turbodiesel, transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 en todas sus versiones. Mazda BT50, una nueva forma de llegar.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Fue asesinado en un presunto intento de encerrona en la comuna de La Pintana. Se investiga el nexo con la compra de un computador por internet.
Una persona muerta y dos en riesgo vital dejó una balacera en Valparaíso.
Un trabajador extranjero fue detenido en el aeropuerto de Santiago acusado de instalar un bolso con más de 14 kilos de cocaína en un contenedor que iba a Australia.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que recibió a las ex autoridades de la cartera del plan en contra del combate en contra del crimen organizado y evitó polemizar con el Ministerio del Interior.
La Contraloría no tomó razón del decreto que busca ampliar la cárcel Santiago 1.
Siguen las instancias legislativas y las acciones judiciales en torno a la polémica por las metas infladas de Codelco.
Diputados de oposición ingresaron una querella criminal para que la justicia investigue un presunto fraude al fisco.
Ex cancilleres chilenos manifestaron su preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos y que impactarían a nuestro país.
Con un reproche a las condiciones carcelarias y catalogando la prisión preventiva como una condena anticipada, la defensa de Ángela Vivanco busca su libertad en la primera revisión de la defensa de medidas cautelares de la exministra de la Corte Suprema.
En el ámbito internacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que mantiene serias dudas acerca de la posible presencia de material y actividades nucleares no declaradas en Irán.
El gobierno peruano prorrogó el estado de emergencia en 4 distritos de la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile.
India afirmó que la visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no dejó acuerdos formales en materia de energía.
En el deporte, el regreso a la titularidad del golero Brian Cortés sería la principal novedad en la formación de la selección chilena para enfrentar el sábado en duelo amistoso a Portugal.
En el fútbol internacional, y pese a los rumores que lo vinculan con un posible regreso a Chile, Alexis Sánchez podría renovar por un año más su contrato con el Sevilla de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre hasta ahora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato a establecer contacto con Radio BioBio en la región de Valparaíso porque la Policía de Investigaciones está realizando diligencias después de la balacera, que hemos dado cuenta aquí, una balacera registrada en el Cerro Rodelillo en Valparaíso, que dejó a una persona fallecida y tres en riesgo vital.
Esto fue así, un grupo de al menos tres personas disparó en reiteradas ocasiones en contra de las víctimas que estaban también reunidas en las afueras de una vivienda en el Cerro Rodelillo. Sin embargo, cuando llegó Carabineros al lugar, todo el sitio del suceso había sido alterado. Vamos a ampliar la información, actualizar lo que ha pasado durante toda esta mañana con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque nos encontramos a las afueras del hospital Carlos Van Buren de la comuna de Valparaíso, lugar donde siguen internadas 8 personas quienes fueron heridas tras esta balacera que se registró durante la noche del día de ayer en Cerro Rodelillo. Esto ocurrió específicamente entre la avenida Rodelillo con el pasaje María Labrín, lugar donde se encontraba un grupo de personas, todos de vecinos del sector, y es en el momento cuando el reloj marcaba las 22:28, se comenzaron a escuchar reiterados disparos en ese sector de Cerro Rodelillo. Pasamos a escuchar entonces el sonido ambiente, lo que tuvieron que escuchar los vecinos del sector cuando se comenzaron a ejecutar estos disparos a la altura del paradero 26 en la comuna de Valparaíso, en Cerro Rodelillo. Escuchamos. Ahí pudimos escuchar diferentes disparos provenientes desde un vehículo. Se desconoce la cantidad de armas que fueron utilizadas tras la balacera, pero sí sabemos el resultado, que es lo que hemos estado informando desde muy temprano el día de hoy. 9 víctimas en total. 3 que actualmente se encuentran en riesgo vital y 5 que se encuentran graves. Y además, lamentablemente, informamos también que una mujer de 19 años resultó fallecida producto de esta balacera. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, detalló que al menos 3 personas se encontraban al interior de este vehículo donde se ejecutaron estos disparos.
Y el contexto de este homicidio ocurre cuando las víctimas se encontraban en la intersección de este pasaje y son abordadas a lo menos por 3 sujetos quienes, provenidos de armas de fuego y a bordo de un vehículo, se detienen y comienzan a disparar en diversas ocasiones en contra de las víctimas.
Hay diferentes hipótesis en relación a este hecho y que tendrá que determinar la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía, ya que actualmente se desconoce si esto fue producto de una disputa territorial o por algún tipo de venganza. Lo que sí sabemos es que efectivamente dentro de las víctimas hay lesiones colaterales y que esto se trataría de un ataque. En ningún momento hubo un intercambio de disparos entre estos dos grupos involucrados en este hecho. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía actualmente se encuentran nuevamente esperando a que las víctimas se puedan estar estables para que puedan declarar y de esta forma comenzar a armar el rompecabezas de este violento hecho registrado el día de ayer en la comuna de Valparaíso. Y hay una particularidad, porque el día de hoy el fiscal jefe del sistema de análisis criminal de Valparaíso, José Uribe, reveló que el momento que llegó Carabineros al lugar, el denominado sitio del suceso, o sea, el lugar donde se registraron estos disparos, había sido alterado previamente antes que llegara el personal policial. Lo escuchamos.
En el lugar no hubo mucha recuperación de evidencia balística, debido a que cuando llegamos al lugar y cuando se presionó Carabineros ya se encontraba este absolutamente alterado e incluso limpiado por personas de sector.
Después de este hecho, las 9 víctimas se llegaron al Hospital Carlos Van Buren en la comuna de Valparaíso. Algunos en ambulancia, pero otros que fueron trasladados en vehículos particulares. Hay vecinos y testigos que apuntaron a la tardanza de la llegada de la ambulancia a ese sector de Rodelillo, y es por eso que algunos vecinos tomaron la decisión de trasladar a algunas víctimas en automóviles. En el mismo hospital pudimos hablar con el director subrogante del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el director Simón Rojas, quien entregó detalles acerca del despliegue que realizaron al momento que llegaron estas víctimas al hospital en horas de la noche.
Un par de pacientes por SAMU y muchos pacientes fueron traídos por sus mismos familiares o vecinos del sector. Por tanto, la unidad de emergencia recibió muy rápidamente varios pacientes. Los equipos clínicos tuvieron que adaptar la atención en la unidad de emergencia utilizando los reanimadores disponibles y habilitando otras salas de reanimación.
Previo a este punto de prensa que realizaron los doctores del Hospital Carlos Van Buren, pudimos conversar con uno de los testigos de este hecho. Estamos hablando del hijo de una de las víctimas, Eduardo Hermosillas, quien describió cómo se enteró que su padre había sido lesionado por un disparo en horas de la noche. Lo escuchamos.
Llego a casa y me llaman y me dicen: vente, que tu padre está en el suelo, que le llegó una bala loca. Y claro, llego allá y era un caos.
Ya en materia de seguridad, el mismo delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, reconoció que hubo un aumento en este tipo de delitos en la región. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de homicidios que hubo en el año 2025 hasta esta fecha y la cantidad que llevamos en este año, por ejemplo, el año pasado se habían registrado 34 y ahora llevamos 47. Una cifra que preocupa a las autoridades, quienes ya anunciaron una querella criminal en contra de quienes resultaron responsables por esta balacera que se registró el día de ayer en la comuna de Valparaíso. Todavía quedan diligencias pendientes para identificar a los responsables, el vehículo involucrado en donde se trasladaban al menos estas 3 personas, la cantidad de armas involucradas y finalmente la razón del por qué se ejecutaron estos disparos en Cerro Rodelillo de la comuna de Valparaíso. Katy Nibaldo.
Y también la alteración del sitio del suceso, que quizás de todo lo que nos ha contado Lucas, es todo muy sorprendente, ¿no? Las imágenes, los audios, los videos, todo lo que sabemos, pero también la alteración intencional del sitio del suceso una vez que arriba Carabineros a revisar qué fue la situación. ¿Qué se sabe a propósito de esa situación en particular?
Sí, lo que mencionó la fiscalía al momento que revelaron que se había alterado el sitio del suceso antes que llegara el personal policial fue porque le consultaron específicamente la cantidad de casquillos que fueron encontrados en el lugar, considerando los disparos reiterados que se escucharon, que también pudimos también escuchar acá en este despacho, lo que ocurrió ya el día de ayer. Y en particular, esa cantidad de casquillos no se pudieron encontrar debido a que se había alterado. Incluso el mismo fiscal señalaba que había sido limpiado el lugar. Lo que sí se encontró fue evidencia biológica. Esto por lo menos fue algunas de las evidencias que fueron encontradas en el lugar, pero ya, por ejemplo, la cantidad de disparos, también la cantidad de armas que fueron utilizadas, actualmente se desconocen por el lado de las policías y también de la fiscalía.
Quedamos atentos. Gracias, Lucas.
Gracias, Lucas. Y al menos 3 impactos de bala recibió un hombre. Fue atacado por un motociclista en la comuna de La Pintana tras participar de la compra de un computador que había sido gestionada por internet.
El acompañante de la víctima trasladó al herido hasta el hospital de Maipú, en donde finalmente solo se pudo constatar que había fallecido. Cristian Borkowski nos va a contar más detalles próximamente, porque vamos a mejorar esa comunicación para darles más detalles. Está todavía en investigación respecto de si está relacionada la venta de ese computador con el asalto y, bueno, el asesinato, exacto, el homicidio de la persona, porque en algún momento parecía que eran 2 cosas distintas, que se había hecho el contacto a través de internet, plataformas de marketplace, etcétera, de un computador usado, por cierto, de segunda mano, para independiente de lo que pasó después. Por ahora está en investigación, pero vamos a mejorar esa comunicación y les contamos más.
Mientras tanto, contactemos a otra de nuestras unidades móviles para que nos cuente de un hombre que fue baleado en una presunta quitada de drogas. Esto ocurrió en la comuna de San Ramón.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones además disparó y dio muerte a un hombre quien junto a un tercero intentó asaltarlo. Todo esto pasó en la comuna de Santiago.
También fue detenida una banda que asaltaba en el barrio Franklin de Santiago. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos en San Ramón, en el sector de la calle El Patacal, donde se produjo este incidente en horas de la noche al interior de una vivienda, en la cual un hombre de 51 años resultó herido de bala. Todo sería producido aparentemente por una quita de drogas, que no se tiene claro si efectivamente el objetivo era esta persona herida de bala, o en definitiva se habrían equivocado quienes participaron de este ilícito. Fueron al menos 5 personas que llegaron hasta este lugar, 3 que ingresan hasta la propiedad portando armas de fuego, amedrentando a este hombre de 51 años, a su hermana y también a otras 2 personas de este núcleo familiar. Los amenazan con armas de fuego y les exigen la entrega de droga, algo que aparentemente esta persona señala desconocer qué es lo que estaba solicitando, y esto habría motivado que esta banda finalmente disparara en contra de este hombre en al menos 2 ocasiones para finalmente escapar del lugar. Hubo ambiente respecto de este incidente a través de cámaras de seguridad que están en manos de la Policía de Investigaciones, y quiero que escuchemos lo que fue este incidente ocurrido durante esta jornada en la comuna de San Ramón. Parte de este ambiente, la cual se ven o se escuchan estos disparos, bien digo, y también finalmente los vecinos salen en ayuda de esta familia, trasladan a este hombre de 51 años hasta un recinto asistencial donde fue estabilizado. Estuvo trabajando personal de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Homicidios, también del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Escuchamos las palabras del comisario Carlos Jorquera respecto de lo que se sabe al respecto en torno a esta balacera.
La persona herida junto a su hermana habrían sido intimidados al menos por 3 sujetos con armas de fuego, quienes los ingresan al domicilio y tras un forcejeo disparan a una persona herida. No tiene antecedentes y no tendría vinculación con algún grupo delictual.
¿Por qué se descarta que esta persona no estaría vinculada a las drogas?
Por lo pronto no hay antecedentes que lo vinculen, no que no se descarte.
Sí, no se ha descartado esta situación, este posible vínculo en torno a quita de droga, pero por ahora es una arista que tiene que ser aclarada por parte de la Policía de Investigaciones. Ahora el testimonio va a ser clave en manos de la PDI, lo que entregue esta persona que fue herida de bala. Nos vamos a Centro Santiago, Claudio Gay, donde se produjo un incidente en hora de noche, en la cual un funcionario de la Policía de Investigaciones que estaba saliente de turno caminaba por este sector rumbo a su domicilio, fue abordado por 2 adultos quienes lo amenazan con elementos, aparentemente un arma de fuego, comienzan a forcejear con él. Lo tiran al piso y finalmente cuando intentan robar sus pertenencias, este funcionario logra sacar su armamento y disparar en contra de estas 2 personas, hiriendo de muerte a uno de ellos, provocando la huida del segundo. Estuvo trabajando también personal de la Fiscalía, además de la Policía de Investigación. Escuchamos las palabras de la fiscal Débora Quintana, que entregó detalles de cómo se produjo esta balacera con este detective repeliendo este asalto.
Lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego, con intenciones de sustraerle sus pertenencias. Lo reducen contra un muro, lo arrojan al piso. Inclusive el funcionario saca el arma de servicio y realiza algunos disparos. Algunos proyectiles balísticos impactaron en uno de los sujetos.
Sí, la persona abatida es un ciudadano extranjero, se está verificando su identidad, mientras que la policía sigue la búsqueda de la segunda persona que participó de este asalto, mientras que este funcionario de la PDI resultó con lesiones menos graves en medio de este forcejeo, antecedentes que por supuesto ya están en manos también del Ministerio Público. Y cerramos también en otro hecho de la comuna de Santiago, que tiene relación con esta denominada jauría, este grupo de 10, incluso más personas que abordan los servicios de red en el sector del barrio Franklin, amenazando a los pasajeros y robando sus pertenencias personales. En las últimas horas hubo uno de estos ataques por parte de este grupo, pero esta situación fue rápidamente alertada por carabineros. Se hace un cierre perimetral por el sector de calle Santa Rosa con placer y finalmente se da con el paradero de 4 de estos asaltantes, quienes se contaban con antecedentes por delitos similares. Escuchamos las palabras al respecto de la mayor Carola Sepúlveda.
El trabajo preventivo y focalizado permitió la detención en flagrancia de sujetos que robaban especie de pasajeros en el transporte público, permitiendo una reacción rápida, deteniendo a los sujetos, recuperando especies de las víctimas y entregándoselas.
Bien, esta mañana pasaron a control de detención, formalización de cargos y los 4 quedaron en prisión preventiva. Escuchamos las palabras del fiscal Fernando Ruiz, quien entregó también detalles de la Fiscalía de Centro Norte respecto de este procedimiento.
Ellos se suben al bus, la rodean, uno de ellos procede a la sustracción del teléfono, al robo del teléfono, y posteriormente los otros imputados prestan cobertura, consistente tanto en evitar que otros pasajeros puedan intervenir. Se les comunicó cargos por el delito de robo por sorpresa y el tribunal en definitiva decretó respecto de los 4 imputados la medida cautelar de prisión preventiva.
Sí, había una investigación en curso por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, también por parte de Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales, porque se está en la búsqueda del resto de esta banda que opera habitualmente en este sector de Barrio Franklin. Se hablaba de menores de edad, pero en este caso son adultos los imputados, pero no se descarta que también algunos adolescentes sean parte de esta organización criminal. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Vamos ahora con lo siguiente, y es que la Policía de Investigaciones y también Carabineros realizan diligencias a esta hora por el hallazgo de un cráneo, esto en la comuna de Concepción, región del Biobío. Nos va a contar más detalles de esto Camila Elso. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el sitio del suceso donde se encontró el hallazgo de osamentas en Concepción, específicamente en el sector de Loma San Sebastián. Bueno, según información que maneja hasta este momento la radio, un trabajador de la empresa Solo Verde comentó que mientras iniciaban su jornada laboral, durante esta jornada desempeñando labores de limpieza de las áreas verdes precisamente que están ubicadas alrededor de un container de reciclaje, se encontró en este punto una caja de cartón de aproximadamente 20 por 20 centímetros, observando en su interior lo que aparentaba ser un cráneo humano. De hecho, pudimos conversar con esta persona quien encuentra estas osamentas. Escuchemos lo que dijo.
Una caja y fuimos a revisar que si tenía algo, y al abrirla encontramos que tenía un cráneo, pensando que era de plástico. La sacamos de la caja y se notaba que era un cráneo real. Lo dejamos ahí mismo en el lugar y llamamos a Carabineros. Tenía la mandíbula inferior suelta y no tiene nada más, solamente eso. Y una bolsa con una rama seca dentro.
Ahí están entonces las declaraciones de este testigo, esta persona que encuentra estas osamentas. Del mismo modo también se refirió el director de Seguridad Pública del municipio de Concepción, César Bobadilla, aclarando que se trata de un cráneo humano y que fue encontrado en un punto limpio de reciclaje.
Se conoce también la data de este cráneo. En ese contexto, ambas policías se constituyeron en el lugar. Tengo entendido que el fiscal dispuso las pericias correspondientes a la brigada de homicidio y, por cierto, posteriormente se tendrá que derivar esa osamenta al servicio médico legal.
Ahí está entonces palabras de parte también de las autoridades. Cabe señalar que este punto de reciclaje se encuentra a solo unos pasos de un colegio, un establecimiento educacional. Hablamos del colegio Almondel del sector de Loma San Sebastián, donde incluso también se efectuaron protocolos de manera interna, entregaron un comunicado a la comunidad indicando además que este es un hecho efectivamente que es externo al establecimiento educacional, que no tiene que ver con ello, y es por esto también que se les da aviso a los apoderados. Bueno, como ya escuchaban ustedes, de parte de las autoridades este hecho que se registró en el sector de Loma San Sebastián en Concepción. El hallazgo deberá ser periciado también en el servicio médico legal, también por la Brigada de Homicidios de la PDI, para poder esclarecer las circunstancias de este hallazgo. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bueno, y al menos tres impactos de bala recibió un hombre que fue atacado por un motociclista en la comuna de La Pintana mientras participaba de la compra de un computador gestionada por internet. El acompañante de la víctima trasladó al herido hasta el hospital de Maipú, donde finalmente se constató su fallecimiento. Tiene más detalles de esto Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Esta situación que ustedes están relatando tiene que ver con una situación que hay que señalar. No hay nada claro, está todo en materia de la investigación y tiene que ver con este profundo hecho policial que tiene que ver con la muerte de una persona que fue acribillada a disparos con 13 impactos en su cuerpo en el sector de la calle Rosa Ester, casi llegando ahí a la autopista Acceso Sur en la comuna de La Pintana. Esta situación está siendo vista por personal de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI, quien fue instruida por el Ministerio Público para tratar de aclarar qué pasó en realidad. Hay muchas versiones. Primero, se habla de que estas personas habían ido a comprar este computador que ustedes señalan y que finalmente fue abordada por dos motocicletas, dos motoristas en cada una, es decir, cuatro individuos que le hicieron una encerrona. ¿Tendrá que ver esto con el computador? ¿Tendrá que ver esto con un ajuste de cuentas o tendrá que ver esto con un engaño producto de que estas personas habían ido a comprar este computador a través de un acuerdo previo en internet? Esas son las consultas y las dudas que tiene tanto la PDI como el Ministerio Público, incluso nosotros, porque estamos reporteando esto desde muy temprano en la mañana para poder entender cuál fue la dinámica. Lo concreto sí es que esta persona fue abatida por 13 impactos balísticos cuando estaba dentro del automóvil. Ya vamos a explicar cómo ocurrió, pero lo primero que quiero presentarles es el audio que fue captado por una de las cámaras de vigilancia del sector y que grabó no solamente el momento por donde pasaba el motociclista que huía ahí en el lugar, sino que los disparos. Escuchen ustedes. Es decir, se habla de una ráfaga de pistolas automáticas. Se encontró abundante evidencia balística ahí en la calzada y finalmente esto generó el análisis. En todo caso, hay que señalar que ahí en el lugar estuvo Carabineros resguardando el sitio por casi 11 horas, porque este hecho ocurrió a las 9 y media de la noche. La PDI llegó en horas de esta mañana con luz de día, quisieron investigar, había restos sanguíneos ahí, como decíamos, abundante evidencia balística. Pero también lo otro es que vamos a explicar qué es lo que han dicho, digamos, los sobrevivientes, el acompañante de la víctima fatal. Y que en rigor lo que dice él es que cuando llegan al lugar de Rosa Ester, donde yo les estaba señalando ahí en La Pintana, fueron abordados por estos motociclistas. El conductor se baja del automóvil sin oponer resistencia, pero el copiloto habría tratado de tomar el control del vehículo y esto fue visto por uno de los motociclistas, que termina disparándole en todas las oportunidades que ya les hemos señalado. Los vecinos del sector dicen que antes era tranquilo, pero se ha revuelto completamente la situación, ha girado en 180 grados con respecto a la seguridad. Nosotros les preguntamos qué vieron, qué escucharon, esto fue lo que nos dijeron.
El vehículo blanco, porque una camioneta blanca, pasa y como a los dos minutos pasa una moto. Y escuchamos los disparos, salimos y fuimos a mirar qué pasaba. Lo sacan al joven del auto, lo ponen atrás y el de atrás se gana adelante y ahí se van. Sí, se escuchó un grito de una mujer.
Me dijo, estamos súper asustados, Ceci. Me dijo, era una balacera horrible.
¿Fue aquí afuera?
Eran alrededor de las 9 de la noche y se escucharon 6 a 7 balazos en salva, solamente los balazos.
Bueno, de hecho, eso ya es algo extraño, el hecho de la cantidad de disparos con la que terminaron dándole muerte a esta persona, y que finalmente fue asistido por el conductor, que no le pasó nada. Recordemos que él se bajó de la camioneta blanca, la Toyota que están viendo ustedes también en las imágenes, y que finalmente lo trasladaron acá donde estamos nosotros. Estamos acá en la comuna de Maipú, a mi espalda, a través de Bio Bio TV. Ustedes pueden ver ese edificio que se ve. Es el Hospital del Carmen. De La Pintana lo trajeron al Hospital del Carmen. Son muchos kilómetros y pasando por alto varios recintos asistenciales que están cerca, como por ejemplo el Hospital Padre Hurtado, que está en la comuna de La Granja, el Hospital El Pino, que está en la comuna de San Bernardo, límite del Bosque, y también el Hospital Sotero del Río, que está en la comuna de Puente Alto. Eran los hospitales más cercanos para poder asistir a esta persona. Incluso un SAPU que estaba ahí en el lugar, un consultorio, del que los vecinos le señalaron al conductor, llévelo ahí porque quizás es lo más cercano. Sin embargo, el conductor había puesto en el teléfono el hospital más cercano y le apareció el de Maipú. Esa es la referencia que él da y la explicación a la policía de por qué llegaron hasta acá, pero claramente con su compañero abatido y sin vida. La PDI habló con nosotros esta mañana, yo les señalaba que fue la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI. Ustedes van a escuchar a la subcomisaria Yanara Silva, que nos entregó más antecedentes.
No vamos a descartar ni la encerrona hasta el momento. Sin embargo, efectivamente, según lo que declaran testigos, esto se origina a través de una intención de vender o de adquirir un computador, ya lo cual hasta el momento no está corroborado al 100%. Aparentemente la víctima habría venido acá en compañía de los testigos. Serían dos motos.
Serían dos motos, cuatro motociclistas, uno de ellos armado, no sabemos si los demás también, por eso que también es importante analizar la evidencia balística que se encontró. Aparentemente sería un arma, pero no se descarta incluso que puedan ser más. Aprovechando que nosotros estamos acá en el hospital El Carmen de Maipú, que es donde fue traída la víctima que finalmente no pudo ser salvada porque murió abatida, nosotros llegamos al sector muy cercano acá de La Farfana, en Antofagasta, con El Conquistador. Ahí es donde precisamente llegó la policía de investigaciones a periciar el vehículo. Ahí fue encontrado, ahí vivía la víctima fatal y ahí también conversamos con uno de sus amigos que nos contó lo siguiente.
Nadie le recomendó no ir tan tarde para allá a la pintada.
Todos. Pero nadie sabía que quería comprar un computador. No podemos explicar, pues si...
¿Cómo está tu amigo?
Está mal. Él todavía no se la cree, no asimila al shop. Y yo también estoy shop porque no me la creo, porque es un amigo de años.
Años y todas circunstancias que está siendo, como le decíamos, investigada. En todo caso, el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Sur, a través del fiscal Juan Checueante, que ha estado justamente dedicado a este tipo de casos, ya lo ha tipificado con robo con homicidio. Esa es la circunstancia que está siendo indagada, investigada entonces por la PDI, para poder aclarar las circunstancias. El vehículo que está estacionado dentro de ese domicilio que ustedes están viendo, ya adornado con globos blancos para despedir a esta persona, la víctima fatal, está también siendo periciado por la policía de investigaciones, además de los requerimientos a los que tengan que acceder las víctimas que también fueron testigos de este hecho ocurrido en la comuna de La Pintana. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y el ministro Martín Arrau confirmó que recibió de las ex autoridades de seguridad el plan contra el combate al crimen organizado y evitó polemizar con el Ministerio del Interior. En paralelo, el biministro Claudio Alvarado rechazó que haya faltado apoyo político o comunicacional a la gestión de Trinidad Steiner. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez. Francisca, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que acá en el Palacio de Gobierno siguen los coletazos por la salida de los subsecretarios de Seguridad. Esta vez el flanco lo abrió la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien tras 24 horas después de haberse ido del ministerio, reabrió una de las principales controversias que marcó el breve paso de Trinidad Steiner por la cartera, y es este famoso plan de seguridad. Ella en una entrevista señaló que sí existía este tan cuestionado plan de seguridad y que se le entregó directamente, no anillado, pero sí corcheteado al Ministerio del Interior para poder facilitar la comunicación de este plan. De hecho, ella dijo que faltó el apoyo comunicacional para poder instalar la estrategia y defender el trabajo que se estaba realizando desde la cartera de seguridad. Unas declaraciones que movieron a La Moneda, motivaron también a que respondieran a esta interrogante, si es que el Ministerio del Interior tenía que avisar o no este plan de seguridad en el momento en que Trinidad Steiner estaba siendo altamente cuestionada. De hecho, le consultamos hoy al ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que recibió una versión avanzada de este documento por parte de la ex ministra Trinidad Steiner cuando él asume en la cartera, y reconoció que fue utilizado como una base para la propuesta que actualmente impulsaba el gobierno, pero también tratando de evitar la polémica con el Ministerio del Interior. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
¿Por qué no se oficializó cuando el plan fue enviado
al
interior?
No, se tenía que mostrarlo a la exministra y me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base.
Bien, ahí señala que hay que preguntarle entonces a la exministra de por qué este plan no se visó en interior. Unas declaraciones de Quintana que se encontraron en el respaldo de lo que es su militancia congelada en el Partido Nacional Libertario, donde también se le hizo un respaldo a esta falta de apoyo comunicacional que tuvo el Ministerio del Interior, no solamente, bien digo, en esta polémica, sino que en el proceso de instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast. De hecho, el presidente de esta colectividad, Johannes Kaiser, aseguró que él mismo vio este plan en el momento en que Quintana estaba a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y reconoció que durante la instalación del ministerio existieron dificultades para comunicar adecuadamente este trabajo realizado. Sin embargo, evitó atribuirle responsabilidades directas al Ministerio del Interior.
Se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior. Yo vi el plan. Efectivamente, el tema comunicacional en una primera instancia sufrió. En la medida en que se iba centralizando demasiado el flujo de información, se hacían más difíciles las cosas.
La respuesta desde este ministerio no tardó en llegar. Hace tan solo instantes, acá en el Palacio de la Moneda, habló el viceministro de la cartera más vocero de gobierno, Claudio Alvarado, quien confirmó que recibió este plan, que lo leyó y que hace la referencia a que Quintana tiene un punto, que el plan llegó al Ministerio del Interior efectivamente, pero descartó que acá hayan necesitado un visado, que cada ministerio es autónomo en sus responsabilidades, y descartó que haya existido falta de respaldo político o comunicacional hacia la entonces ministra Trinidad Steinert. Según sostuvo el ministro, y en la cartera de Interior siempre se apoyó a todos los ministros de la cartera del presidente José Antonio Kast para tener esta autonomía de definir la forma en que se presentan sus iniciativas a la ciudadanía.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Parte entonces de esta controversia, nuevamente se reflota este cuestionado plan de seguridad. ¿Quién lo tenía en su momento? ¿Quién era el encargado de hacerlo público, de comunicárselo a los parlamentarios cuando estaba tan cuestionado? Y desde el Ministerio de Seguridad, al menos a cargo del ministro Martín Arrau, han querido evitar la polémica con el Ministerio del Interior. Otro punto importante, y que es importante también, valga la redundancia, aclarar, es que hoy fue el primer día del ex subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, acá en el Palacio de la Moneda, en el segundo piso. Llegó temprano, a primera hora de la mañana, para partir sus actividades como encargado del segundo piso junto al jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval, además de que se va a desempeñar directamente en esta área, en la seguridad de migraciones, junto a Álvaro Belolio, y cuenta con el apoyo también del ministro Claudio Alvarado. Katy Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Ahora, sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y se fijó el juicio oral para una mujer que el año 2024 sustrajo en un bolso a una recién nacida desde el Hospital Regional de Temuco. La fiscalía está solicitando 15 años de presidio para la acusada. Tiene más detalles de este caso Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tribunal Oral en lo penal de Temuco fijó para el 3 de septiembre el inicio del juicio en contra de Paola Navarrete Riquelme, de 47 años de edad, acusada de sustraer una recién nacida desde el hospital Hernán Enríquez Aravena, hecho perpetrado el 22 de julio del año 2024. A Paola Navarrete se le acusa de ingresar al hospital Hernán Enríquez Aravena de la capital regional, vestida y actuando como si fuera una trabajadora del recinto. En una de las habitaciones había dos mujeres internadas que habían tenido partos recientes. Cuando la madre de una de las bebés salió un momento al baño, Navarrete tomó a la lactante de apenas 6 días de vida, la metió dentro de un bolso y salió del hospital caminando con normalidad. La información la confirmó a la radio el fiscal Juan Pablo Yerli.
Efectivamente se fijó juicio por parte del Tribunal Oral en lo penal de Temuco para el día 3 de septiembre. Se agendaron 4 jornadas de juicio y en el mismo la Fiscalía va a acreditar, más allá de toda duda razonable, que efectivamente la imputada sustrajo un recién nacido desde el Hospital Regional de Temuco, el cual transportó en un bolso con grave riesgo.
La mujer fue detenida por carabineros en un domicilio de la comuna de Padre Las Casas tras un vasto operativo policial y la bebé recuperada en buenas condiciones. La Fiscalía está solicitando 15 años de presidio para la acusada. En tanto, el querellante, que es el Ministerio de Seguridad, está pidiendo 20 años de presidio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y a la cárcel enviaron a un imputado que fue formalizado por secuestro y femicidio frustrado a su pareja. Tiene más detalles Alex Miralles de esta radio Bio Bio en Punta Arenas.
A prisión preventiva fue enviado un imputado que fue formalizado en el juzgado de garantía de Punta Arenas por delitos de femicidio frustrado, secuestro y daños por hechos que ocurrieron durante la jornada del miércoles, según dan cuenta los antecedentes del Ministerio Público, que el imputado se encontraba con su pareja al interior de su domicilio ingiriendo alcohol y también drogas. Todo esto llevó que el sujeto comenzara a agredir a la víctima con golpes de puños, la amarró con una soga, la intentó asfixiar y posteriormente la amarró. Con esto entonces se configuró el delito de secuestro tras el que la víctima intentó zafarse, no pudo, pero el imputado tras la alta ingesta alcohólica y también de drogas se quedó dormido, lo que aprovechó la mujer para salir a pedir auxilio. Fue ahí entonces que posteriormente el imputado fue detenido y enfrentó a la justicia durante este día jueves. Escuchemos las palabras de la fiscal Joana Irribarra, que se refirió a la formalización.
Un sujeto que mantenía una relación no de convivencia, sino que una relación de pareja, de pololeo, con una mujer, había estado en su domicilio con ella, entendemos que la habría drogado para posteriormente intentar estrangularla, golpearla, todo por unos mensajes que él encontró en el celular de la víctima, lo cual le provocó un ataque de celos, y eso fue, entendemos que es lo que provocó que la golpeara de la forma tan brutal como lo hizo. Intentó estrangularla con las manos primero y después al menos en 2 oportunidades con un cordel. La víctima tiene claras marcas en su cuello que dan cuenta de este hecho. La intimidó con un cuchillo carnicero, la mantuvo retenida en ese domicilio durante toda la mañana.
Cabe indicar que el imputado ya había enfrentado a la justicia durante el lunes luego de haber sido detenido el domingo cuando chocó la reja perimetral de ingreso de la cárcel de Punta Arenas con su vehículo, donde incluso indicó que quería entregarse, estaba bajo los efectos de las drogas y en esa ocasión recuperó su libertad. Tras esto fue que cometió este nuevo delito, donde ahora sí fue enviado a prisión preventiva. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Bueno, y al menos todo este año continuará enrejada y sin funcionar la pileta de aguas danzantes de Puerto Montt. Actualmente la municipalidad está realizando una consulta para determinar cómo será reemplazada la polémica estructura de 1.000 millones de pesos. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Desde 2019 que la pileta de aguas danzantes de Puerto Montt
polémica estructura que costó más de 1.000 millones de pesos, no funciona, luego que, a solo meses de su inauguración, fuera vandalizada en el denominado estallido social. El costo, su proceso de construcción y su inauguración fueron objeto de cuestionamientos, tanto por exconcejales como por la propia Contraloría, la que mantiene un juicio de cuentas contra exautoridades comunales de la administración de Gerbo y Paredes, incluido el exalcalde. Fue en julio del año pasado que el jefe comunal puertomontino, Rodrigo Wainwright, anunció que esta estructura sería demolida, tras un informe, cuestionado también por Contraloría, que determinaba que reparar la estructura y su mantención costaría otros 700 millones de pesos. A casi un año de aquello, el alcalde dijo que están todavía regularizando administrativamente el contrato con la constructora de la pileta y que recién, en 2027, esperan iniciar obras para demolerla.
Cuando está dentro de la esfera administrativa no puede hablar de plazos, tiene que hablar más bien de condiciones. Cuando uno pasa esas vías jurídicas y administrativas, le pone término a los procesos y esto va en complemento con el proyecto que estamos actualmente trabajando, de diseño, que es de consulta ciudadana, que la estamos hoy en día hasta ayer también a la comunidad. Se tiene que hacer toda la etapa de perfectibilidad, una etapa de diseño, una etapa de ejecución, y eso nosotros aspiramos que ojalá podamos empezar a ejecutarlo el próximo año 2027.
En paralelo está vigente en la página web de la municipalidad de Puerto Montt una consulta ciudadana para definir el futuro de la pileta y el perímetro cercano, además del paseo Talca de la ciudad, a fin de renovar su imagen. A ello se suma que en reiteradas ocasiones el jefe comunal ha señalado que espera crear un espacio que reconozca la industria salmonera en dicho sector. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró las negociaciones que está teniendo el grupo CAP con Aceros ASA por la compra de Huachipato y aseguró que sería una buena noticia para la región del Biobío la reactivación de la industria del acero. Desde los sindicatos de la empresa y gremios productivos en la zona se encuentran expectantes frente a lo que podría ser una casi segura compra por 400 millones de dólares. Tiene todo el detalle Oscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Recordemos que mediante un hecho esencial firmado por el gerente general del grupo CAP, Nicolás Burr, se conoció de las negociaciones con Aceros ASA por la compra-venta de Huachipato, lo que podría significar que se retome la siderurgia en el Biobío tras el cierre de la empresa. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Massa, fue consultado en una actividad donde además estuvo presente el directorio de Aceros ASA por las negociaciones entre ambas empresas y dijo que sería de mucha relevancia si se llegan a concretar debido a las actuales condiciones de cesantía en la región del Biobío.
Es muy importante para Biobío. Biobío es una región que tiene un desempleo alto, sobre todo mujeres, índice sobre el 11%, más de 40.000 desempleadas. Si puede materializar la inversión ASA, la verdad que vamos a estar muy contentos y generar crecimiento y transformar la vida de los chilenos.
Desde el directorio de ASA declinaron realizar declaraciones. De todas maneras, al ser consultado el ministro Mas sobre si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas, el ministro dijo que corresponde que se opere bajo el marco regulador.
No, es un tema que lo vean los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan su negocio.
En los sindicatos de trabajadores de Huachipato ven con expectativa y esperanza la posibilidad de que se concrete la compra por parte de ASA. Saben que no sería un proceso tan corto el poner en marcha la producción de acero mediante hornos eléctricos, pero sí reconocen que daría trabajo a miles de personas. Así lo dijo Fernando Orellana del sindicato número 2.
Sí, bueno, nosotros lo recibimos muy bien, pero esto es una parte, unos activos, ¿no es cierto?, de la parte industrial.
mundial que estaría comprando, así que por ese sentido estamos muy muy contentos, porque se reactivaría la parte de producción de acero, que es la que no tiene el país, y sería aquí en la octava región y en los terrenos de Huachipato, que tienen toda esta infraestructura para que se desarrolle este tipo de negocios.
Según se ha conocido, las negociaciones estarían bastante avanzadas y solo restaría la aprobación y revisión de la Fiscalía Nacional Económica.
Las oposiciones interpelaron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, asegurando que muestra poca disposición al diálogo y responde con arrogancia a las preguntas que se han vertido esta mañana en la Comisión de Hacienda del Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional. Tiene todo el detalle Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, en el ex Congreso Nacional se ha estado desarrollando esta sesión de la Comisión de Hacienda por la Ley de Reconstrucción Nacional, en donde comenzó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respondiendo preguntas, haciendo alcances y fijando posturas en torno a las preguntas que habían quedado pendientes de los senadores de la Comisión de Hacienda de la jornada de ayer. Vamos a pasar a escuchar un momento de la presentación del ministro de Hacienda y luego vamos repasando cuál ha sido la interpelación, la contrapropuesta, o quizás la respuesta, la crítica que ha hecho la oposición o las oposiciones más bien a la presentación del ministro de Hacienda. Lo escuchamos.
Y después la pregunta, si se pretende aprobar el proyecto por un solo voto, construir una mayoría más amplia, bueno, va a depender de ambas partes, ¿no? La disposición de ambas partes a llegar a acuerdos. Dos puntos que son los centrales, que es deschavar los permisos y las autorizaciones para el desarrollo de inversiones, hacernos más competitivos tributariamente y...
Claro, ¿qué es lo que dicen en la oposición? Primero, una cuestión de formas, que el ministro acumuló todas las preguntas, observaciones, y fue contestándolas muy rápidamente, incluso quizás de manera muy escueta en algunas, por ejemplo, algunas preguntas que se le hicieron en torno a análisis comparado de la realidad tributaria de otros países, las contestó muy brevemente. Quizás la que más llamó la atención fue que cuando se le preguntó por la meta fiscal, la publicación de la meta fiscal que debiese ser de aquí al próximo martes, el ministro señaló que de qué manera se cambia el escenario con esa publicación de la meta fiscal, básicamente que tenemos que crecer al 4%, y esa fue toda su respuesta respecto al tema, que evidentemente generó insatisfacción y molestia en los senadores opositores. El punto sobre las formas lo hace la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
El ministro ha sido bastante escueto en su respuesta. No me gustan a mí los adjetivos, pero lo veo con poca disposición al diálogo, ministro. Esto no es una reunión para hacerle check y salir del paso con la respuesta.
Desde el oficialismo han dicho algunas de las cosas que dicen la oposición tiene sentido. Por ejemplo, sí importa saber cuál va a ser el contenido de la publicación de la meta fiscal, que el ministro de Hacienda ya confirmó va a tener contenidos los elementos de esta mega reforma, considerando que se tiene que proyectar un escenario para atender a la sostenibilidad fiscal en el régimen de este año. Y también evidentemente volvió a reiterar este mensaje que ya ha dicho durante las últimas 48 horas, de que la ley de endeudamiento busca de alguna manera llegar a paliar la falta de recursos por provisiones o compromisos hechos en la ley de presupuesto que se aprobó para este año, es decir, la ley de presupuesto 2026, que se aprobó el año 2025, tiene una escasez de recursos para cumplir lo que dentro de esa misma ley estaba comprometido, y la mayoría, si no todos estos dineros, van a ir a tapar ese hoyo de alguna manera, lo que quiere decir que la ley de endeudamiento, según el Ejecutivo, no tendría ninguna relación con la ley de reconstrucción nacional. El senador de la UDI, presidente de la Comisión, Javier Macaya, valora que hay una preocupación fiscal, pero también dice, necesitamos lo que técnicamente se llama el contrafactual, es decir, para decirlo muy sencillo, si es que no le gusta esta propuesta, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Porque dice, quedarnos como estamos no es sostenible ni recomendable. Escuchamos al senador Javier Macaya.
Observaciones que son absolutamente atendibles del costo de esta reforma, pero a mí me gustaría que nos hiciéramos cargo también del costo que tiene para Chile dejar la situación como la tenemos. Para que se genere ese diálogo, que yo estoy absolutamente abierto a tenerlo, que se pongan propuestas arriba de la mesa.
Rivaldo Catti, el ministro de Hacienda, habló de compararnos con los países OCDE en materia de impuesto corporativo y hizo esa comparación señalando que la tendencia de los países más competitivos tributariamente es que el impuesto a la gran empresa es bajo, es del 22, del 20, del 19, incluso en algunos casos del 15. Lo cierto es que el senador del Frente Amplio, Diego Báñez, le retrucó diciendo que es un poco conveniente tratar de comparar la realidad tributaria de Chile con los países de la OCDE si es que solamente uno toma el impuesto a la gran empresa. ¿Por qué? Porque también está el impuesto a las personas. Y evidentemente la mayoría de estos países que son muy competitivos tributariamente tienen impuesto a la empresa bajo, pero impuesto a las rentas altas bastante significativo, en algunos casos más allá del 40%. Entonces, en ese punto es que el senador Diego Ibáñez le pregunta directamente al ministro: ¿estamos dispuestos a bajar el impuesto a la gran empresa? Sí, pero ¿está el gobierno dispuesto a, para compensar esto, subirlo a las personas? Escuchamos al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
¿Está dispuesto usted a mantener su propuesta de bajar el impuesto corporativo, pero aumentando el impuesto a las rentas más millonarias? ¿Está dispuesto a que se aumente personalmente algún mecanismo que compense esa baja de impuesto corporativo? Porque eso es lo que hacen los países desarrollados, ministro.
Al cierre les contamos la visita del senador Alejandro Kuzanovich a reunirse con el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, y se quedó, me quedaba el otro ministerio del que es ministro, el ex senador UDI, para conversar respecto de su postura crítica en torno a este proyecto de ley y que esto que se ha hecho público, ¿no? Que en algún momento se trató muy mal a los parlamentarios que hacían esto, se les trataba de piratas. Él mismo, el senador Kuzanovich, dijo que estaba pensando en votar en contra de la ley de reconstrucción porque el gobierno no lo había considerado para hacer el desembarco en la región de Magallanes, en la instalación de autoridades y en los problemas de política pública que afectan al extremo sur del país. Le preguntamos, entonces, ¿con esta conversación ya significa que va a votar a favor del proyecto? Y esto fue lo que dijo.
Estamos en conversaciones, en análisis, y yo le pedí consideración, como te digo, de los parlamentarios. Él entendió mi punto de vista, así que quedamos en volver a conversar más adelante. La verdad que hay cosas que hay que mejorar, que hay que corregir.
¿Cuáles son los dos hitos importantes que vienen ahora en la tramitación? Primero, la actualización del informe financiero y segundo, evidentemente, probablemente va a ser el día lunes, falta por confirmarlo, la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, que como venimos diciendo, no va a ser la misma presentación que hizo en la Cámara Baja, porque entre el momento en que se presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y este momento ha tenido la oportunidad de tener muchas reuniones con el Ejecutivo, con grupos de economistas y se le han alcanzado una serie de observaciones y propuestas, así que vuelve a haber mucha expectativa respecto de cuál va a ser la postura del Consejo Fiscal Autónomo que probablemente se va a presentar el próximo lunes en la Comisión de Hacienda. Aribaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y a 15 años de la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle, autoridades destacaron avances en la preparación ante emergencias de este tipo. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Así es, este 4 de junio se cumplen 15 años desde la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle, uno de los eventos naturales más significativos que ha enfrentado la zona sur del país en las últimas décadas. La emergencia, iniciada el año 2011, obligó a evacuar a miles de personas, provocando el cierre del paso internacional fronterizo Cardenal Antonio Samoré y generó una extensa dispersión de cenizas que impactó a diversas ciudades de Chile, Argentina y otros países. A una década y media de aquel episodio, autoridades y organismos de emergencia coinciden en que la experiencia dejó importantes aprendizajes. Parte de ello es lo que nos cuenta la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez.
Cambió todo el paradigma, ahora estamos un poco más preparados en el sentido de que, bueno, tenemos conexión con CENAPE, hay un plan de emergencia, tenemos un encargado de emergencia, estamos trabajando ya a cuarta de tener plan de riesgo y desastre, también con señales y con mucha educación a la comunidad.
Destacan además la implementación de protocolos más claros para la evacuación de comunidades, una mejor coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo volcánico y comunicación con la ciudadanía ante situaciones de riesgo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
UNICEF cerró la investigación contra cuatro imputados relacionados con la Fundación Participa, entre ellos su presidente y jefe de finanzas, por delitos de corrupción en medio del caso Convenios en la región de Los Lagos. Tiene más detalles de esto Damari Subiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Damari, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hans. Sí, porque fue en junio de 2025 cuando se formalizó la investigación de una segunda arista del caso Convenios en la región de Los Lagos, en este caso contra la Fundación Participa. Se indagaba el programa por 1.200 millones de pesos para sanear terrenos, en este caso urbanos. A diferencia de la indagatoria contra la Corporación Kimun, aquí